Radio Cuyum.
Pero, ¿qué problema cuando tenés, lográs esa ansiada vivienda y por razones inexplicables te quieren expulsar de esa casa, ¿no? O te quieren quitar ese derecho? Bueno, Mari, contanos con quién vamos a hablar y cuál es la situación.
Sí, en este caso, una política realmente de desidia, una política criminal, le decimos nosotros, ha arrebatado la vida de una docente en Neuquén, una docente que es más, estuvo internada aquí en el Hospital Lago Mayor, lamentablemente con el 70% de su cuerpo quemado, y falleció. Ayer, lamentablemente, nos enterábamos que Mónica Jara, el nombre de la docente, había perdido la vida.
Vamos a recordar esto que es muy importante. En esa zona del país, ¿no?, de Neuquén y sur de Mendoza, donde la clase política se jacta de la riqueza y de cómo esa riqueza nos va a traer a todos riqueza, el saqueo de los bienes comunes, ¿no?, a través del fracking. Estamos hablando de la zona de Vaca Muerta, toda esa zona norte de Neuquén, sur de Mendoza. Bueno, ahí en las escuelas hay accidentes como el que le costó la vida a esta compañera docente. Uh-huh. No hay hospital para internarla, la tuvieron que traer a Mendoza, ¿no?
Tal cual.
Para que ahora que vienen las elecciones y que tantas y tantos políticos se llenan la boca hablando de la megaminería, del fracking, de los bienes que nos van a traer, entregar los bienes comunes, valga la redundancia. Bueno, reflexionemos sobre esta realidad, ¿no, Mari?
Así es. En la escuela número 144 de Aguada San Roque, en la provincia de Neuquén, trabajaba esta docente, que también tenemos que decir que no solo hemos perdido la vida de Mónica Jara, esta docente que estaba en la escuela, sino también la vida de dos operarios que estaban arreglando los calefactores. Pero quien nos va a contar exactamente de esto, que es quien tiene el dato del día a día, es Angélica Lagunas. Ella es de Minorías Aten y nos va a contar el lamentable hecho y el lamentable desenlace de lo que ha pasado allí. Buenos días, Angélica. Gusto saludarte. Lamentamos las circunstancias, pero bueno, no queríamos dejar pasar esta noticia terrible, esta tragedia, que nos hermana, porque bueno, aquí también tenemos lamentablemente muchas veces las mismas noticias lamentables que dar. Buen día, te saludamos aquí Juan Pablo y Mariela.
¿Qué tal, Juan Pablo, Mariela? Buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, como decís vos, nos hermana a ustedes y al conjunto de la voz.
Hola, sí, Ángel. Ahí te escuchamos bien.
Decía que nos hermana con ustedes y con el conjunto de la docencia del país y de las comunidades educativas el abandono de la escuela pública. Ahí claramente decía tu compañero que la escuela 144 está ubicada en el corazón de Vaca Muerta. Uh-huh. Nadie podría, digamos, decir que no hay recursos para que esa escuela haya sido arreglada antes, durante todo el año pasado, que no hubo clases presenciales. Los arreglos, cuando se hacen, son, como decimos nosotros, parches. No se hacen arreglos de fondo, por lo tanto los parches, como todo parche, termina en algún momento volviendo, digamos, a florecer esa situación que no está en condiciones para poder seguir siendo utilizada la escuela o las instalaciones. El día 29, como ustedes saben, se produjo esa explosión en la escuela de Aguada San Roque, una escuela que había vuelto a la presencialidad producto de las amenazas y los aprietes del gobierno de la provincia, particularmente la ministra de Educación, la señora Storioni, de los vocales del Poder Ejecutivo, que amenazaban a los equipos directivos para que se presenten a como dé lugar a trabajar, que abran las escuelas, porque veníamos, ustedes recuerden, de estar suspendidas las clases presenciales producto de la pandemia. Uh-huh. Y el gobierno, como todos los gobiernos en todo el país, se pusieron la meta de abrir las escuelas a como dé lugar. Y en Neuquén particularmente teníamos las camas UTI ocupadas al 100%. Y pasillos de los hospitales habían más de 50 personas en sillas, en sillones, esperando un respirador. Uh-huh. Esa era la situación y el marco en el que nos querían hacer volver a las escuelas. Por lo tanto, sindicalmente resolvimos que no íbamos a volver en esa situación y que estábamos adheridos a la no presencialidad y seguíamos trabajando desde nuestras casas. Efectivamente, ante esa definición de una medida que no es, digamos, no era un paro como el que estamos acostumbrados, sino era un paro a la presencialidad, porque seguíamos trabajando, el gobierno se puso muy duro y empezó a apretar, digamos, a los equipos directivos y amenazarlos con sumarios, con descuentos de días, a los compañeros que no se presentaran que iban a perder el cargo. Y ante esta situación, con una medida que tenía mucho acatamiento, porque incluso terminamos, digamos, las clases el día viernes pasado, nosotros ayer comenzamos nuestras vacaciones y las terminamos trabajando desde la virtualidad, porque no estaban dadas las condiciones para volver. Entonces, en esta amenaza, en estos aprietes, es en los que hay que enmarcar la vuelta de la escuela 144. A una escuela que verdaderamente no estaba en condiciones, que estaba en obra, pero tal fue el apriete que muchos equipos directivos tuvieron y se vieron amenazados para volver a la escuela como de lugar. Ahora las autoridades, vos fijate, están, se hacen, digamos, tiran su responsabilidad que tienen para el lado de la dirección. Entonces dicen, la escuela no estaba habilitada, la directora no tendría que haber abierto la escuela, los docentes no tenían que estar ahí, hasta le echan la culpa a la propia víctima.
Totalmente.
Como siempre.
Angélica, bueno, esto que le costó a los compañeros trabajadores y a Mónica la vida, pero también remarcar esto que vos también, yo por ahí lo mencionaba, pero esto sucede en una zona donde uno, con la cantidad de recursos, no que está dando ahora con Vaca Muerta, que ha dado esa zona, ¿no? Porque esa zona ha sido petrolera históricamente, ¿no? No tener escuelas en condiciones, no tener un hospital. Nosotros nos asombramos cuando nos enteramos que Mónica estaba internada acá en nuestra ciudad, ¿no?
Bueno, o sea, pero esto habla a las claras de que la explotación de este recurso que tenemos en la provincia y que, digamos, es un recurso que, como vos decís, si se aplicara toda la ganancia que tiene esto a las escuelas, a los hospitales, no tendríamos este problema. Uh-huh. Mónica no tendría que haber sido trasladada porque tendríamos un centro del quemado acá. Uh-huh. Acá no tenemos hospital de los niños y de las niñas. Hay un hospital, digamos, central que está totalmente en medio de la pandemia. Hubo una lluvia y se inundó completamente toda la zona de COVID. Tuvieron que sacar a los... Una cosa que vos decís, sí, claro, realmente no puede ocurrir en la provincia de la Vaca Muerta. Sin embargo, ocurre. Y efectivamente, esto habla a las claras de que la disposición de los recursos no está en favor de los trabajadores, en favor de la comunidad. Todo lo que se saca de Vaca Muerta, se va para, efectivamente, las multinacionales, no para acá. Y dejando un saldo muy complejo de de pasivos ambientales. Uh-huh. O sea, acá la contaminación que se está llevando, incluso el otro día daban un informe, la explosión de la escuela de Aguada San Roque es parte de distintos movimientos, digamos, de suelo que se han ido dando, distintos explosiones que se han dado también en otros momentos. Uh-huh. Y efectivamente no se descarta que también esto esté relacionado con la explotación, ¿no?, de este recurso y de la manera que se lo extrae a como dé lugar también para que las multinacionales se sigan llenando de plata. Bueno, ayer estuvimos en la marcha.
Sí, eso te íbamos a decir. Sí, te íbamos a preguntar sobre eso, sí. ¿Cuáles son las medidas que ustedes tienen pensado realizar, tomar? Porque más allá de las marchas, más allá de las medidas de fuerza que son tan necesarias, aquí me parece que hay que hacer una denuncia penal también, Angélica. ¿Ustedes qué han decidido?
Sí, nosotros acá tenemos un debate político con la conducción de ATEM, porque ellos se limitan a las responsabilidades de la empresa constructora. Nosotros creemos que va más allá de una empresa, que una empresa puede tener su responsabilidad de cumplir, de no cumplir, pero quienes tenían la obligación de supervisar esas obras, de indicar si estaba todo en orden, de verificar cuando una escuela se abre, cuando está en construcciones, son las autoridades educativas.
Tal cual.
Y en este marco, digamos, no queremos lavarles la cara y quitarles la responsabilidad que tienen, porque la tienen. Entonces, estamos exigiendo la renuncia de la ministra Storioni y de todos los vocales que presionaron para que se vuelva a la presencialidad. Pero además decirles que posterior al 29, al hecho gravísimo de la explosión que se cobró la vida de Mariano y de Nicolás y ahora de Mónica, hubo tres hechos en la provincia de Neuquén que hablan a las claras de la desidia y el abandono. En una escuela de Cutralcó explotó un calefactor en una aula.
Exactamente.
No hubo ninguna persona herida, porque los chicos en ese momento estaban entrando y el aula del calefactor, digamos, que explotó, era una de las últimas. Ahora, esa escuela definió que no vuelve a la presencialidad después del receso invernal hasta que no cambien todos los calefactores, que tienen 50 años. 50 años un calefactor. Todos los de la escuela, porque nunca los cambiaron. La otra escuela, una escuela de Chosmalal, se cayó uno de los tanques por el techo. Bueno, también con la suerte de que nadie salió herido. Y la última que ocurrió estos días, la semana pasada, en San Martín de los Andes, una escuela nueva, no tiene ni un año, recién inaugurada. Llovió y en San Martín de los Andes, bueno, con la helada y demás, explotaron las cañerías y la escuela se inundó toda. Se cayó todo el cielo raso, porque el agua venía de todos los tanques, digamos, de arriba. Bueno, o sea, estamos hablando no solo de la desidia, el abandono, sino además de la corrupción en la obra pública.
Totalmente.
Porque acá lo que hay que decir es esto: hay corrupción en la obra pública. Entonces, por guardarse un mango, ponen materiales de segunda, no ponen todo lo que se necesita para que esa obra sea segura, y entonces aparecen los problemas cuando las escuelas se habitan. Entonces denunciamos fuertemente, esto también es desidia y abandono, y también es responsabilidad de las autoridades del Consejo Provincial de Educación.
Tal cual.
Entonces estamos pidiendo la renuncia, y tenemos esta discrepancia con la conducción, y por supuesto que estamos pidiendo que nos convoquen a asambleas, porque queremos ser los trabajadores de la educación los que pensemos qué acciones vamos a hacer de denuncias, de, digamos, la justicia, si no la acompañamos con movilización, no existe. Sabemos que no es una justicia que dé veredictos en favor de los trabajadores. Nosotros ya conocemos a esta justicia, es la misma que cuando se produjo el crimen laboral de Silvia Rogetti, dijo que no había ningún responsable. Sin embargo, Silvia hace 20 años que no está con nosotros.
Yo leía el otro día un titular ahí en Neuquén, en un diario de Neuquén, que decía las escuelas Cromañón, ¿no? Como en Cromañón hubo responsables de todo tipo, hubo los responsables privados, digamos, que en este caso serían las empresas que realizan los trabajos, pero también políticos. hubo responsables políticos. Y yo creo que este es uno de esos casos, ¿no? Que tienen que haber responsables políticos, pero de los más chicos a los más grandes, ¿no?
Sí, según el grado de responsabilidad que le quepa. Yo veo cómo me llama la atención, Angélica, cómo contás vos cómo se deslindan y todo, cuando son los responsables. Es como si en tu casa hace una fiesta a tu hijo y hay un accidente y vos decís, no, fue el nene el que lo organizó. Claro, no, claro, muchacho. Claro. ¿De quién es la autoridad y quiénes son los responsables de las escuelas? Uh-huh. El Estado. Bueno,
exactamente.
Gente, ya está. No pueden poner excusas que si la directora volvió, que nosotros la apretamos, pero ella tomó la decisión. Bueno,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Vergonzoso.
Por eso también, exactamente. Entonces, todos sabemos a quién, digamos, tenemos enfrente en estas responsabilidades y cómo después actúan para lavarse las manos. Uh-huh. Entonces, ante esto, creo que nos tiene que servir a todos, digamos, ¿no? Esta situación gravísima, pero para organizarnos, porque uh-huh. creo que hay una enseñanza fundamental. Es incompatible una obra en construcción con una escuela funcionando.
Tal
es
cual.
Incompatible. Es incompatible si no se toman los recaudos básicos de aislar el lugar donde se trabaja, que nadie pasa por ahí, digamos, básicos, uh-huh. digamos, que los pensaría un niño de 10 años, una niña claro. de 10 años.
El horario. Entonces, donde no hay nadie, en un horario.
Horarios donde no están claro. los chicos en las escuelas, porque lo otro está también, las obras se necesitan. Y claro. como esta gente es tan irresponsable y no las hace cuando las debe hacer, o hay obras, cuando el abandono es tan grande que hay obras que necesitan estar todo el año en la escuela trabajando.
Claro.
Entonces, uh-huh. Bueno, que busquen los lugares, entonces, dónde va a ir esa comunidad educativa a recibir el derecho a la educación. Uh-huh. Entonces, es un combo muy importante, digamos, de cuestiones que tenemos que analizar. Por eso estamos exigiendo asambleas, porque nosotros queremos definir con el conjunto de los compañeros qué estamos dispuestos a hacer ante esta grave situación.
Tal cual.
Y es yo así. Te recuerdo, Mónica, era su primer clase.
Eso te iba a decir.
Dejó la vida en su primer clase. Nos arrebataron la vida de una docente.
34 años, exactamente.
A esas dos niñas le arrebataron a su mamá, a esa madre le arrebataron a su hija, a su compañero de vida se la arrebataron, y a nosotros nos arrebataron a una compañera, digamos, una docente que se disponía a defender las condiciones laborales. Su última tesis antes de recibirse fue las condiciones laborales en las que trabajamos. O sea, esas mismas condiciones laborales de la que fue presa Mónica y en la que terminó entregando su vida. Realmente es muy grave la situación.
Sí, es criminal.
Estamos firmes, por eso te decía ayer, estamos muy tristes, muy uh-huh. consternados, porque es muy duro para nosotros. Porque Mónica podía ser yo, porque Mónica podía ser uh-huh. mi hija, porque Mónica podía ser mi nieta entrando a la escuela, porque Mónica podía ser cualquiera de nosotros. Y somos todas Mónicas en potencia uh-huh. en el marco de un gobierno que deslinda responsabilidades, se lava las manos y sigue abandonando la escuela pública. Entonces, ahora, esa bronca la queremos denunciar. La uh-huh. queremos denunciar para que no vuelva a ocurrir.
Tal cual, Angélica, cuenten con nosotros para esas denuncias, cuenten con nosotros y los micrófonos de nuestra radio comunitaria para poder denunciar a los responsables, para que se puedan hacer cargo y que, bueno, y que la justicia, el sistema judicial, vamos a decirlo correctamente, sí. pueda ser acompañado, o los acompañe en lo que tiene que ser, en lo que se debe ser, que los responsables de este crimen paguen por todas estas consecuencias terribles de las que están viviendo.
Exactamente, así es. Bueno, muchas gracias por el espacio y por estar abiertos a ser parte de los medios que quieren propagandizar esto. Ustedes han visto que a nivel nacional escondieron esta noticia.
Nada,
sí.
nada.
La escondieron y la escondieron porque
lamentablemente ni Cetera está.
Exactamente. ¿No? Bueno, eso justamente iba a tocar ese punto ya para cerrar la nota. Uh-huh. Estamos exigiendo a la Cetera un paro nacional.
Totalmente.
Cuando una explosión en provincia de Buenos Aires se llevó la vida de Sandra y de Rubén, uh-huh. certeramente uh-huh. la Cetera convocó a parar. Y digamos positivamente, porque uh-huh. había que denunciar ese hecho. Ahora, convocó a parar evidentemente porque eran muertos producto de una explosión de la desidia del gobierno de Vidal. Uh-huh. Parece ser que cuando la desidia del gobierno de Alberto, o cuando la desidia del gobierno de los amigos de Alberto, como es Gutiérrez acá, uh-huh. se callan la boca. Entonces, acá la CETERA tiene que dejar de estar como furgón de cola del gobierno nacional y de los amigos del gobierno nacional, y tiene que ponerse a la cabeza de defender los derechos que necesitamos los trabajadores de la educación. Uh-huh. Por eso le exigimos el paro.
Excelente, Angélica.
Nos sumamos a ese pedido también.
Un cariño grande a vos, a todas las docentes y los docentes, el gremio y a la familia de Mónica. Bueno, si ustedes pueden hacerle llegar la solidaridad, uh-huh, y el afecto, que es lo que uno puede dar, porque ya la vida de Mónica la arrebató la desidia y la corrupción, ¿no?
Exactamente. Bueno, muchas gracias, serán dados todos los saludos y gracias por el estar.
Un abrazo, Angélica, un abrazo gigante a todos ustedes.
Bueno, era Angélica Lagunas, ella es de ATEN, es parte de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, donde parece que las cosas, según los negociados, parece están en disidencia con la conducción de su gremio, ¿no? Con CT.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.